Ok, pues buenas tardes, ahora sí. Vamos a estar en Lucas capítulo 5. Y para empezar vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra y que no esté tan nervioso. Señor, muchísimas gracias por esta linda tarde. Señor, gracias que todos están aquí a escuchar tu palabra. Y Padre, gracias porque tenemos este privilegio de poder estudiar tu palabra en aire limpio y libre, y poder escucharte y estar congregados como familia. Señor, gracias por el amor que has demostrado hacia nosotros. Ayúdanos a demostrar ese amor hacia los demás también, Señor. Y te pido por este mensaje que sea de ánimo para los demás, como ha sido de mucho ánimo para mí. Te pedimos por la familia Chávez que está en México, que ves, la familia a veces puede ser de algo de influencia, pero te pido, Señor, que ellos sean de buen testimonio para que otros vengan a ver a tu Hijo Jesucristo, vengan a creer. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hay un señor que se llama William Ward, es un señor que se dedica a estudiar la Biblia, y hice un comentario que se me hizo muy interesante sobre los maestros, la gente que enseña en la universidad, enseñan en el colegio, enseñan la Biblia. Cualquier persona que tiene algo de forma de poder enseñar o presentar algo. Y dijo, el maestro mediocre dice, el buen maestro explica, el profesor superior lo demuestra y el gran maestro inspira. Y sí hay personas que tienen una forma de explicar cosas. Me estaba diciendo Brian que ahorita está en un curso de debate o de poder como expresar un tema, y yo sería un fracaso en esa clase porque nomás de puro pensar que tengo que estar enfrente de varias personas, aún enfrente de ustedes, a veces me pongo nervioso nomás porque ahorita no me ven porque está este púlpito enorme, pero me tiemblan las rodillas. Pero yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado escuchar personas con una gran capacidad de poder enseñar la Biblia. También nos ha tocado escuchar personas que tal vez es su primera vez que dan un mensaje, que es su primera vez que están al frente y están enseñando la Biblia, y tal vez no tienen esa capacidad o ese carisma como para hablar sobre la Biblia. Me ha tocado escuchar personas que ellos sí pueden usar ejemplos, su voz, la forma en que cómo se expresan, las manos que usan, o sea, hacen todo un movimiento y pueden expresar la Biblia, enseñar la Biblia con un don increíble. Como te llama mucho la atención, estás atento a los ejemplos, las ilustraciones que usa, te llega al corazón y dices, wow, esta persona, ¿qué don tiene para enseñar la Biblia? A mí, sinceramente, me gustaría tener ese don, de poder captar la atención de todos y decir, ok, wow, Jimmy tiene ese don. A veces me fijo que unos están como, ok, Jimmy, se duermen. Y yo entiendo que están cansados. No es que el mensaje es aburrido, es que están cansados. Entonces, pero yo creo que todos los que han llegado a enseñar, ya sea personas que han venido a enseñar aquí, que tienen ese carisma, que tienen ese don de enseñar, otros que tal vez no tienen ese don para enseñar, yo creo firmemente que todas las personas que han llegado tienen ese deseo de simplemente hablar de la Biblia y hablar de Dios. Y le hacen un buen trabajo. Tal vez no a nuestro punto de vista, pero entre Dios, ellos están expresando lo que hay adentro de la Biblia y lo están diciendo con verdad y están usando las palabras de Jesucristo. Entonces, no importa la forma en que lo dices, en cómo lo están expresando, mientras es la verdad de Dios, uno debe estar poniendo mucho, mucho atención y mucho oído en cuestión de la Biblia. Y a veces sí es difícil, voy a ser honesto, me ha tocado algunos mensajes que la persona que está enseñando es monótono, habla una sola voz, y unos están, se duermen. Y yo entiendo. Yo he estado en cursos del trabajo que la persona que está enseñando el curso, así es. Y me tomo como unas 20 tazas de café para poder más o menos está despierto. Pero en cuestión de la Biblia, siempre debemos estar poniendo atención. Siempre debemos estar escuchando lo que dice la Biblia. No importa la persona en cómo lo dice, pero mientras dice la verdad y está usando la palabra de Dios, es lo importante. Ahora, podemos criticar a la persona en la forma en cómo enseña, ya sea aburrido o, como les había dicho, como llamativo. Pero el mensaje que damos de Cristo es bien importante. Es bien importante y debe ser siempre el enfoque. Y Cristo usa nuestras palabras, ya sea para animar a seguir a otros, como nosotros los creyentes, o Cristo usa nuestras palabras para convencer a otra persona de su pecado y decir, ¿sabes qué? Es exactamente lo que necesito. Es exactamente lo que necesito, que es Jesucristo. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en Lucas. Y yo creo que Jesucristo siempre será el mejor maestro, pero es mucho más que un maestro. Y es exactamente lo que vamos a estar viendo en Lucas aquí con Pedro, de que sí, Jesucristo tiene un don, no porque es Jesús, simplemente porque lo que vamos a estar leyendo de Jesús, sus palabras son palabras que vienen de la boca de Dios y va a ser siempre el mejor maestro que vamos a tener. No importa la persona que está parado aquí, que puede expresar la Biblia de una forma llamativa, con carisma, de una forma en cómo atraer la atención. Lo que importa aquí es que Jesucristo es el gran maestro. Y lo que sus palabras dicen es lo que nos inspira, lo que nos hace vivir de una forma que agrada a Jesucristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Ahora, igual como en Juan, Juan muestra a Jesucristo ser hombre y Dios, es el mensaje principal del libro de Juan. Pero en Lucas, el principal mensaje de Lucas es de que Jesús es el indicado, es el Mesías, es el Rey, es el Salvador del mundo, es el que tenía que llegar para salvar al mundo. Entonces allí en Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, o Jesucristo, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio a dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Ahora, una pregunta de examen. ¿Quién es Simón aquí? Ok, nomás quería estar seguro. Ok, subiendo a una de las barcas que era de Simón Pedro, pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque él asombró, se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, hemos estado viendo lo increíble y lo poderoso que es Jesús. Y si se acuerdan, Jesús anda por toda la área de Galilea, haciendo milagros, sacando demonios. En sí, ahorita nomás estamos enfocándonos en Lucas, pero en otros libros como Mateo, Marcos y Lucas, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, muestra o habla de otros incidentes cuando hizo milagros o sacó demonios. Pero aquí simplemente, hasta ahorita, nomás hemos visto dos milagros que hemos visto. Uno era de que Jesús sacó un demonio, y el otro era que sana la suegra de Pedro. Pero Jesús es lo que está haciendo, es yendo en todo Israel, ahorita mayormente en Galilea, predicando. Es muy fácil llamar la atención de la gente, especialmente si puedes decir que puedes curar personas. Estoy seguro que si voy al centro de aquí de Eugene o a una de la universidad y empiezo a gritar, hey, ¿sabes qué? Yo puedo curar a gente, puedo hacer estos milagros, la gente se va, me van a poner atención. Ahora, ¿que lo pueda hacer? Obviamente no. Pero puedo llamar la atención de muchas personas con decir que yo puedo hacer milagros, hacer esto y lo otro, pero que lo haga, no creo que obviamente. Pero puedo llamar la atención, y aquí estamos a Jesucristo. Él sí está llamando la atención, no porque Él lo está como queriendo, simplemente porque la gente ve lo que está haciendo y dicen, ¿sabes qué? Hay algo diferente en Jesucristo. Y ahora, las sanaciones o los milagros que Jesucristo no es lo importante aquí. Lo importante de Jesucristo es lo que está saliendo de su boca, predicando, hablando de las cosas de Dios. Ahora, cuando veo estas personas en la tele, y tal vez ya han visto esas personas que tienen shows de, pues, de sanaciones, o tal vez han ido a estas conferencias que hacen como tipo de sanaciones, nunca hacen los milagros como Jesucristo los hacen. En todos estos eventos que esta gente hacen, que en realidad sí es un fraude, ¿okay? Mucho es show, mucho es nomás para llamar la atención a la gente, a veces nomás como para enganchar a la gente, para dar dinero. Pero aún cuando veo estos, he visto estos programas, veo que hacen este tipo de cosas, y es una de las grandes decepciones que he visto en toda mi vida. Pero la gente ahí va, porque quieren ser sanados, quieren tal vez recibir algo de ellos, pero obviamente es una mentira, porque en realidad ellos no están ni haciéndolo como Jesucristo hace, y mayormente lo importante aquí es la palabra de Dios, lo que está saliendo de la boca de Jesucristo, no las sanaciones. Y hay muchas iglesias, hay muchos gente que hacen mucho énfasis en eso de los actos de sanaciones, el diezmo, las ofrendas, bautismos, hablar en lenguas. Hacen mucho énfasis en estas cosas, pero nada de eso lo vemos aquí en Jesucristo. Todo lo que Jesucristo habla es el arrepentimiento, habla del reino de Dios, habla las cosas de cómo es Dios. O sea, simplemente las cosas de Dios. Nada ahí. Nada de otras cosas que no tienen ningún beneficio en cuestión de las cosas espirituales. Ahora, me fijo algo que veo aquí en el capítulo 5. Es de que Jesucristo, cuatro veces, aquí en el capítulo 4, menciona que está ahí en la sinagoga. Ahí en el versículo 28 habla, el versículo 33, el 38 y el 44, habla de las veces que Jesucristo está en la sinagoga. ¿Y qué está haciendo allí? Siempre, siempre está hablando de Dios, predicando, hablando del mensaje de Dios. Ahora, el lugar no es importante, ¿ok? Uno puede estar donde sea hablando de las cosas de Dios, pero en ese tiempo todos iban ¿a dónde? Para escuchar de Dios. A la sinagoga. Entonces era muy común de que si querías escuchar algo de Dios, era ir a este lugar, en la sinagoga. Allí es donde duraba más tiempo Jesucristo. Ahora, hasta ahorita, Lucas solamente menciona de dos milagros, como había mencionado, el endemoniado y Jesús sanando a la suegra de Pedro. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que la predicación del mensaje de Cristo es más importante que cualquier otra cosa. El hecho de que Jesucristo invierte tanto tiempo en predicar es bien importante. Sí, habla de sus milagros que hacía, pero el hecho de poder predicar era mucho más importante para Cristo que andar haciendo sanaciones. Hubo tiempos que las personas que quedaron sanados no siguieron a Jesucristo, pero la palabra que salía de Jesucristo cuando hacía esas sanaciones, ahí se quedó. No menciona la Biblia en todos los casos si llegaron a creer. Por lo general, muchos sí creyeron. Pero para Jesucristo era mucho más importante hablar o predicar el mensaje de Dios que hacer un acto de sanación. Ahora, quiero leer ahí en Lucas 24. En sí voy a pedir a Brian, ya que tiene un bocezón. Lucas 24, el versículos 44 al 47. Lucas 24, el versículos 47. 44 al 47. Lucas 24, versículos 44 al 47.
Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Ok, el 47 dice que en su nombre se predicara el diezmo.
No, el arrepentimiento.
Arrepentimiento, muy bien. Es algo que me gustó del el curso del que estuvimos con de evangelizar, que hizo énfasis en hablar del arrepentimiento del pecado. Todo el chiste de Jesucristo de venir a este mundo era para esto, para que nosotros tengamos esa oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él y tener ¿qué? Vida eterna. Es todo el chiste, todo nuestro énfasis de nuestra vida aquí es de tener este mensaje presente y vivo y dárselo a otras personas. Entonces, ¿por qué dice esto Jesucristo? Porque la única forma en que tu vecino o tu compañero del trabajo va a saber de Jesucristo es porque tú les vas a hablar. Tú y yo debemos estar hablando. Allí en Juan capítulo 5 y versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene ¿a qué? Condenación. Muy bien. La única manera que la gente va a saber de Jesucristo es por nosotros hablar, comunicar ese mensaje. La única manera que tu vecino, tu compañero del trabajo, tus amigos de la escuela, tu familia van a saber de Jesucristo es porque tú estás dando ese mensaje. Y Jesucristo hace mucho énfasis en que nosotros como creyentes es el único mensaje que debe estar saliendo de nuestra boca. Entonces llegamos al capítulo 5 y tiene un gran grupo de personas. Y no estamos hablando como un grupo como nosotros de unos 20 personas. Estamos hablando de miles. Cuando estuvo en el sermón en el monte, eran más, pues la Biblia dice 5,000. Pero ya con esposas y hijos era fácilmente más de 10,000 personas. Entonces es muy posible que Jesucristo tenía esta misma cantidad de personas al lado de él. Nunca he estado en una... alrededor de tanta gente. Un día de estos espero que me inviten a un juego de los Ducks y se va a poder sentir más o menos cómo es estar del lado de tanta gente. Pero me imagino que estas personas están empujando. Vemos aquí en el versículo 1 que la multitud se agolpaba sobre él. Estaban mero pegados uno al otro, al lado de Jesucristo, empujándolo. Están como queriendo escuchar la palabra de Dios, de Jesucristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Pues estaba predicando. Y dice que estaba la gente allí para oír la palabra de Dios. Y si tienen un poquito de espacio en su Biblia, hay una traducción de esta frase donde dice para oír la palabra de Dios. En realidad la traducción es escuchando las palabras que vienen de Dios. Ahora, eso es bien importante. Lo que significa es de que Jesucristo mismo es Dios y sus palabras son como las Dios mismos. Dios mismo, Él como Dios, está hablando a la gente. No es simplemente como un mensajero que está transmitiendo un mensaje a otra persona. Es el mismo persona que está escribiendo el mensaje, te lo está diciendo personalmente a ti. Eso es bien importante. Dios mismo comunicando su propio mensaje hacia nosotros. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo, ¿qué? Era Dios. Verbo, ¿qué significa? Pues significa palabra. Y en griego es logos, es lo que vemos aquí, todas las palabras de Jesucristo, es un verbo, es él hablando, él es la palabra. Entonces, cuando leemos en Lucas que dice que estaban oyendo la palabra de Dios, en realidad estaban escuchando Dios mismo. Dios enfrente de ellos, hablando con ellos. Y una cosa que nunca vamos a ver de Jesucristo es el ponerse a estudiar. Él no se va a ir a la biblioteca, se va a sentar y va a decir, oh, pues sabes que voy a tomar notas en esto, el otro. Nunca le va a preguntar a Google, nunca le va a preguntar a Siri o Alexa o todas estas maquinitas que se usan. Nunca le va a andar preguntando a otra persona, ¿sabes qué? ¿Qué piensas de esto? O nunca va a ir a una librería y decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar lo que dice esto para poder responder bien. Nunca vas a ver a Jesucristo haciendo esto. ¿Por qué? Es omnisciente. Lo sabe todo, entiende todo, es el creador de la información. Entonces nunca vas a ver aquí. Y aquí Lucas está mostrando la omnisciencia de Jesús, el saber todo, el conocer todo. Y nunca vamos a ver a Jesucristo tomando su tiempo para pues, pensar qué va a decir. Siempre, siempre tiene la respuesta correcta. Nunca tiene que decir, ¿sabes qué? Dame un momento para pensar en lo que voy a responder. Siempre tiene esa respuesta correcta. Siempre te va a decir lo que es la verdad. Por eso nunca debemos de dudar si Jesús tiene la respuesta o no. Siempre, siempre la tiene. A veces no nos gusta la respuesta de Jesucristo, pero siempre tiene la respuesta correcta a Jesucristo. Entonces, aquí están escuchando a Dios hablar. Y ve dos barcas, una es de Pedro y otra posiblemente de Jacobo y Juan, ya que eran socios en esto de pescar. Y dice que estaban lavando sus redes, que quiere decir que ya habían terminado de pescar, ya habían trabajado toda la noche, ya se estaban alistándose para irse a la casa. Y aún ahí en el versículo 5 dice que estaban pescando toda la noche. Y los que saben de pescar, el mejor momento para ir a pescar es en la noche o muy temprano. A mí me encanta pescar. Que sea bueno es otra cosa. Pero a mí me encanta pescar. Lo único que no me gusta es el hecho que tengo que levantarme como a las 5, 4 de la mañana para ir a poder pescar. Pero por el amor a ir a pescar, ahí ando. No agarro nada, un resfriado nomás, pero ahí ando pescando. Me encanta. Entonces Jesús se sube a la barca de Pedro y le pide que salga un poco, salga al lago un poco, y empieza a hacer ¿qué? Pues sigue enseñando, sigue predicando a la gente. Y yo creo que era tanta la gente que estaba a la orilla del lago de que se sube a la barca para poder que la gente mero atrás lo puedan escuchar, mayormente pues verlo. Ahí en el versículo 4 termina de hablar y ahora le pide a Pedro hacer ¿qué? ¿Qué le pide a Pedro? Ok, ya, a subirse otra vez a la barca y echar las redes. Ahora, tenemos que entender que Jesús no hace nada nomás por nada. A veces pensamos que la vida pasa las cosas nomás porque pasan, pero en realidad, lo que te pasa en tu vida, lo que pasa en mi vida, es por una razón. Me encantó lo que dijo Alejandro el domingo pasado, que se le acabó la gasolina. No era coincidencia de que nomás se le acabó la gasolina. Había algo que Alejandro tenía que aprender. En este caso, Jesucristo manda a Pedro a ir al lago, echar sus redes, no nomás porque Jesucristo quería pescar. Jesucristo no era un pescador. No fue nomás para decir, ¿sabes qué? Se me antoja ir a pescar. Vamos a tirar las redes, Pedro. ¿Cómo ves? No. Había algo que Pedro tenía que aprender de Jesucristo. Entonces le pide esto. Jesús sabía que ya habían pescado toda la noche. Sabía que no habían agarrado cero. Pero dice Jesús, quiero que vayan, me lleves a lo más hondo de este lago. Hay que echar las redes, Pedro. Ahora, en ese momento no le dice por qué. Pero más adelante sí, vamos a ver cómo. ¿Por qué será? Ahora, acuérdense De que Jesús es omnisciente, sabe todo, sabe dónde están los pescados. Jesús es el creador de los pescados. Y en este momento, yo sé que Pedro no quiere ir porque está cansado. Y él sabe que a mediodía de ir a pescar es gastar tiempo. Yo he ido en el mediodía y no he agarrado nada. A veces agarro cuando está temprano, pero cuando está a mediodía, menos voy a agarrar. Pero en este caso, Pedro sabía que al ir ahorita a pescar, no van a agarrar nada. Y la razón es porque los pescados, cuando sube la temperatura del lago, ellos empiezan a bajar. Entonces, hay cierta profundidad que entran las redes. Nomás para más o menos hacerlos ver, ¿quién han pescado aquí? ¿Quién han pescado? ¿Nadie ha pescado aquí? ¿Nadie? Ay, que los voy a llevar para otra. Ok, so, en ese tiempo era diferente de pescar como hoy en día. Hoy en día pues, uno se pone al lado de un río, un lago, tira su caña, tiene su carnada y uno ve, pues, agarra una a la vez el pescado. En ese tiempo usaban barcos, no es que se juntaban a la orilla del lago aquí a pescar, sino que era ya en un barco y obviamente lo vemos por estar estudiando, pero más o menos voy a dibujar aquí un barco. No me van a criticar por mis dibujos, ¿eh? O sea, no soy Picasso. Entonces tenemos aquí un barco y luego tenemos otro. Es un barco, crean o no, es un barco. Es un barco, más o menos, ¿ok? Ok. Nah, mejor se ve mejor así. Ok, es un barco. So, tenemos el agua. Eso sí es agua, ¿ok? Ok. Y en ese tiempo usaban la red. Entonces, lo que hacían es juntaban estos dos barcos y en cada lado tenían una red. Y los peces, pues básicamente los atrapaban. Entonces empezaban como de un lado y empezaban a juntarse, así. Entonces, al momento de juntarse, pues obviamente estás, los pescados que cruzan allí, pues obviamente quedan atrapados en las redes. Entonces, esa era la forma de pescar en ese tiempo. Ahora, Jesús no está interesado en pescar. Esto de hacer esto no le interesa mucho, pero va a usar esto de pescar para enseñarle algo a Pedro. Ahora, es más interesante o más llamativo para Jesucristo en hacer creer a Pedro que Jesús es más que un maestro. Si se acuerdan, Pedro nomás le dice maestro al principio. Pero al ver esto, cambia su forma de pensar de quién es Jesucristo. Ahora, Pedro es el, para conocer un poco a Pedro, Pedro es el discípulo más nombrado, es el líder de todos los discípulos, es el que responde por los demás. A veces contesta muy bien y a veces le contesta súper mal, a veces a Jesucristo. Ahorita, en este momento, Pedro no es un seguidor de Jesucristo. Conoce quién es Jesucristo, le ayudó a su suegra, pero ya ahí fuera de allí, ya él no es discípulo en este momento, no es seguidor. Simplemente ve a Jesucristo como una persona que enseña la Biblia muy, muy bien. Ahora, cuando está Jesús cerca, vemos que sí escucha a Jesucristo, pero él todavía tiene su familia, él todavía tiene su trabajo. Sí, Jesús curó la suegra de Pedro, pero en este momento todavía Pedro no, como no agarra la cosa, no agarra la onda. Entonces Jesús tiene que hacer algo más increíble para que él llegue a creer. Entonces Pedro le contesta a Jesús, no con muchas ganas de ir a pescar. Y vemos aquí que le dice maestro, que significa alguien de respeto y autoridad. Es simplemente eso para él. Entonces, no quiere ir a pescar porque sabe que ahorita anda muy cansado. Ya ha venido toda la noche y no agarraron nada. Pero vemos ahí en el versículo 6 y 7 que ya cuando estaban allí, que había una gran cantidad de pescados. Ahora, la cantidad era tan grande que casi se hundía los dos barcos. Ahora, es una cosa saber dónde están los peces, ¿ok? Pero tener el poder de juntarlos en una área para poder sacarlos es otra cosa. Yo puedo decirle, Néstor, quiero que vayas a McKinsey porque allá hay pescados. Perfecto, Jimmy. Ahora, estoy seguro que si vas pasando al puente de Leeburg, vas a agarrar un pescado. Néstor va a decir, Jimmy, ¿tú cómo piensas que voy a agarrar pescado? No tengo ese poder para decir, ¿sabes qué, Néstor? Vas a poder agarrar un pescado. Pero Jesucristo dice, vamos a ir a tal lugar del lago. Va a haber peces. Ahora, Pedro, sabiendo ese lago muy bien, porque ahí es donde se crió, ahí es donde trabaja, conoce bien el lago. En ese momento, Pedro nomás va y obedece, pero en realidad él no sabe si va a agarrar pescados. Pero ya viendo la cantidad de pescados aquí, como les había dicho, es una cosa saber que hay pescados, pero ya poder juntar un chorro de pescados y subirlos al barco es totalmente otra cosa. Yo no puedo, cuando voy a pescar, nunca puedo decirle pescado, ok, quiero que muerdas el anzuelo. Quisiera, pero no pasa. Entonces, ¿cómo responde Pedro y los demás? Pues vemos ahí en los versículos del 8 en adelante, dice que quedaron, ¿qué? Asombrados. Pedro agarró la onda en ese momento. Jesús anduvo predicando y hablando de las cosas de Dios. Pedro pensando que simplemente era un gran maestro. Pedro tenía muchos años de ser pescador. Y la única manera en cómo Jesús iba a convencer a Pedro que Jesús es más que un maestro es por mostrarle algo que Pedro nunca había visto en toda su carrera de pescador. Y es de poder agarrar miles y miles de pescados. Muchos pescados. Muchos pescados. Nunca había visto esto, Pedro. ¿Vemos? Y ahí es cuando se dio cuenta que Jesús era alguien mucho más que simplemente un maestro. ¿Cómo responde Pedro? Pues se postra ante Jesús y le dice que, Señor, ya no es maestro. Ya es considerar a Jesucristo como un Dios, como su Señor, alguien con quien Él está enfrente de una presencia divina. No es simplemente cualquier persona. Ahora, lo que se me hace muy interesante es lo que le dice. Dice, apártate de mí que soy, ¿qué? Un hombre pecador. Ahora, por ver lo que pasó, Pedro se dio cuenta que Jesús es Dios y sabía que por ser un hombre pecador no podía estar en presencia de un hombre o estar en presencia de un Dios. Sabía que había tanta maldad adentro de él, dice Jesucristo, yo no estoy digno de estar enfrente de ti porque soy un hombre pecador. Yo reconozco que eres una persona más que simplemente un maestro, que tus palabras son de Dios, que eres Dios, y no puedo estar en presencia de ti. Algo que veo aquí es de que Pedro reconoció su pecado, y esto era lo que Jesucristo quería enseñar a Pedro. No era simplemente mostrarle un chorro de peces que habían agarrado, es mostrarle que, ¿sabes qué, Pedro? Yo soy mucho más que un maestro. Sí, y hago milagros, pero lo que sale de mi boca son palabras de vida y tú necesitabas hacer esto. Y la única forma en que Pedro iba a poder reconocer que Jesucristo era mucho más que un maestro es por ver este milagro de los peces. Ahora, interesantemente, muchos han criticado al liderazgo, especialmente cuando estuve en Medford, de anciano y de líder en Medford. Muchos habían criticado al liderazgo por personas que estaban adentro de la iglesia, pero se habían ido. Aun cuando, por ejemplo, Bart y Alejandro estuvieron en las iglesias de Medford y Grants Pass, ellos fueron criticados por ciertas personas que ya no están adentro de la obra. Pero me estoy dando cuenta que las personas que se han ido no es tanto por el liderazgo o otras personas, es porque en vez de tomar la misma postura que Pedro tuvo de reconocer su pecado, simplemente consideran a Jesucristo como un maestro y critican. Los fariseos lo hicieron lo mismo, simplemente criticaban a Jesucristo cada vez que hablaba. Nunca lo reconocieron como Señor. Ahora, la iglesia ni el liderazgo es el problema. Obviamente es el pecado que hay dentro de las personas que no quieren reconocer a Jesús como Señor, sino simplemente un maestro. Y cuando Pedro le dice, Señor, a Jesucristo, sabe que Jesús es Dios, y de las demás personas que están alrededor de Pedro saben que Jesús es el Señor. Vemos ahí en el versículo 9 y 10, dice, porque él asombró, se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, ahí en el versículo 10, por reconocer su pecado, vemos que Dios usa las personas que reconocen su pecado y les dan un nuevo propósito y nueva dirección. Y esto es la cosa que me llama mucho la atención, es en vez de ser pescador o pescar pescado muerto para comer o vender, ahora son pescadores de hombres, ¿para qué? Pues para la vida. Y es básicamente la traducción de esta frase, en vez de ser un pescador de pescados, algo que no tiene mucho valor, ahora Pedro y los demás van a ser pescadores para algo mucho más mejor. Y ahí es donde vemos ahí el versículo 11, que después de eso dejaron todo y empezaron a seguir a Jesucristo. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, es porque a veces me cuesta dejar ciertas cosas por seguir a Jesucristo. Y aquí Pedro, al momento de saber quién era Jesucristo, dijo, ¿sabes qué? Para mí hay cosas mucho más importantes que nomás estar pescando. Hay cosas mucho más importantes y era de seguir a Jesucristo. Algo que me gustó de esta mañana, que uno de los cantos que escogió Miguel, que ahí es el canto, creo, 280. Nunca había escuchado este canto y se me hizo bien apropiado para lo que del mensaje de hoy. Y voy a nomás leer la segunda estrofa, es el 280, dice, bellas palabras de vida. Haciendo énfasis de que son las palabras de Jesucristo que hacen, que tiene tanto poder. Dice, Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal. Bellas palabras de vida, bondadosos te salva y al cielo te llama. Es exactamente, yo siento que Pedro escuchó cuando Jesucristo le dio esa invitación de seguir a Jesucristo. Se le hizo bellas palabras. Y mi ánimo para nosotros es que todo lo que vemos dentro de la Biblia, todo lo que leemos, que esas palabras sean bellas para nosotros también. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta linda mañana. Gracias por enseñarnos por medio de Pedro y los demás que hay cosas muy importantes en la vida y es seguirte a ti primeramente, Señor. Padre, te doy gracias por tus palabras que hacen más efecto en nuestra vida que cualquier otra cosa. Y te pido que sigue siendo esas palabras de tu escritura que llena nuestros corazones y nos ayude cada rato, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.